Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo, muy buenos días. Pasan 4 minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Sábados a esta hora con Sandra Rodríguez. La historia de Andalucía a través de sus objetos. Hoy, ¿cuál es el objeto a través del cual repasamos nuestra historia, Sandra?
Bueno, pues vamos a hablar de una joya preciosa. Hoy vamos a adentrarnos un poco más en Al-Ándalus, conociendo la píxide de Almuguira, también conocido como bote de Almuguira.
Bueno, pues empecemos por saber qué es el píxide de Almuguira.
Bueno, pues este bote o píxide de Almuguira es una de las joyas de arte hispano-musulmán más importantes. Se encontró ni más ni menos que en la maravillosa ciudad de Medina Zara. Se trata de un bote o contenedor cilíndrico de marfil que perteneció a Almuguira, que era hijo de Abderramán III. Está datado en el año 968. Este píxide es un objeto de gran valor que se usaba para guardar pertenencias importantes. Podían ser joyas, cosméticos, perfumes o similar. Era un objeto de lujo y por ello estaba destinado a un príncipe omeya. Lo más destacado de este objeto son sobre todo sus adornos tallados, porque es de pequeño tamaño y entonces era muy difícil hacer estos grabados o estos dibujos en torno a este pequeño botecito de marfil.
¿Qué es lo que se representa en las tallas de ese objeto?
Bueno, pues tanto el cuerpo como la tapa del bote están totalmente ornamentados, tallados. Entre el cilindro y la tapa se pueden contar ni más ni menos que 69 figuras, tanto de animales como de seres humanos. Tenemos una escena de un trono sostenido por leones, otras escenas en las que vemos, por ejemplo, un músico tocando un laúd. También hay combates entre animales o cetreros con sus halcones. También aparecen caballos, osos, ciervos, águilas. Y sobre todo también todo está ornamentado con motivos vegetales, donde aparecen árboles, plantas, palmeras. En la parte superior aparece una escritura, una inscripción con caracteres cúficos, donde nos dicen el nombre, donde se fecha la pieza, por eso sabemos que es del año 968, y también se habla de su propietario, que era el príncipe Almuguira, que como sabemos es el hijo menor de Abderramán III. Recordemos que esta caligrafía cúfica es también una obra de arte en sí mismo, es una caligrafía árabe preciosa que se utilizó mucho en arte, se utilizó sobre todo para escribir los primeros ejemplos del Corán, y el nombre de viene de Kufa, que es una ciudad que está en el actual Irak. Lo más maravilloso de estos grabados es que el bote es muy estrechito, es pequeño y tiene unas paredes que son de unos 2 centímetros aproximadamente. Entonces, había que tener una maestría técnica increíble para poder elaborarlo, ya que cualquier pequeño error podría estropear el resultado final. Y hay que recordar que está hecho en marfil íntegramente, que era un material caro y muy difícil de conseguir en aquella época. Recordemos de nuevo que estamos hablando del año 968.
¿Qué utilidad tenía? ¿Para qué se usaba?
Se guardaba sobre todo objetos de lujo, cosas
como
de
joyero.
Lujo, como un joyero. Uh-huh. En la tradición mediterránea, las píxides, este tipo de botecitos son muy populares. En Grecia, en Roma, encontramos ya joyeritos para guardar pues ungüentos, perfumes, joyas, que han evolucionado y aparecen aquí ya en el año 968. E incluso en el mundo católico hay unas pequeñas cajitas que se llaman las píxides litúrgicas, que se utilizan para llevar las hostias consagradas consagradas para los enfermos, por ejemplo, que no pueden desplazarse a hacer la, bueno, la comunión en una iglesia, pues la transportan. Entonces son pequeñas cajas bellísimas de un alto valor y que servían para guardar o almacenar objetos muy, muy valiosos. Eran objetos de lujo.
¿Qué nos cuenta esto de la historia de Andalucía?
Bueno, pues vamos a hablar un poco del propietario. ¿Quién era este Almugira? Que es muy, muy importante porque estamos en la época del Califato de Córdoba. Este señor sabemos que era hijo de Abderramán III, que fue el primer califa omeya de Córdoba. Este señor, Abderramán III, funda la ciudad de Medina Zara. Va a vivir bastante para la época, como unos 70 años, y va a reinar muy bien durante 50 años. Es un monarca muy fuerte en la época. A su muerte va a ser califa Al-Hakem II, que era hermano del dueño del bote de Almugira. También fue un reinado muy en línea del de su padre, fuerte. Se le recuerda sobre todo Al-Hakem II por la aportación a la cultura. Pero Al-Hakem II va a morir de un infarto en el año 976 y va a quedar como califa su hijo Hisham II. Pero Hisham II era muy pequeño todavía, tenía en torno a 12 años. Entonces aquí empiezan las luchas de poder. Y una parte de la corte dice que, bueno, que como Hisham II es muy jovencito y no puede reinar, van a hacer rey a su tío, a Al-Mughira, que en aquel momento tenía 27 años. Pero la parte de otra parte de la corte del califato no estaba de acuerdo, la parte de Almanzor, de la madre de Hisham II, y entonces deciden asesinar a Al-Mughira, lo asesinan, se trata así como un poco como un suicidio, y después ya sabemos que esto tendrá muchas repercusiones porque todo el califato de Córdoba va a durar solo 99 años, desde el año 929 hasta el 1031, acaba porque hay muchas luchas de poder, muchas facciones enfrentadas, y terminaremos en el año 1031 llegando a los reinos de Taifa, ¿no?, que es como una parte importantísima de Al-Ándalus. Entonces, este personaje, Al-Mughira, que era el dueño del bote, representa las fuertes luchas de poder que había ya dentro del califato de Córdoba, pues en el siglo X.
¿Y dónde podemos ver esta obra de arte?
Bueno, pues que es una obra tan bella, nos tenemos que ir hasta París, ni más ni menos, que hoy se exhibe este bote en el Museo del Louvre. Y además es uno de los objetos más personales, más importantes, que se puede ver en este museo, en la parte de arte del Islam. El Museo del Louvre, si tenéis ocasión de visitarlo, y si no, bueno, pues es muy, muy recomendable, tiene una parte que recoge arte islámico. Y ellos han recopilado una serie de objetos que van desde el nacimiento de la religión en el año 632 hasta el siglo XIX aproximadamente. Aparece España, este bote es uno de los ejemplos que almacena Louvre, también la India, África y Egipto. ¿Y cómo llegó esta pieza al Louvre? Bueno, pues al parecer lo adquirió el museo en el siglo XIX de manos de una colección privada. Eran unos tiempos en que no estaba tan legislada la salida de bienes patrimoniales del territorio español, bueno, como pasaba en otras zonas de Europa y del mundo, y entonces se perdió este bote, pasó a manos privadas, se encontró, como hemos dicho, en la preciosa ciudad de Medina Zara, dio vueltas por el mundo y acabó que lo compró el Museo del Louvre y ahora lo tiene allí exhibido, que es una maravilla, porque os lo prometo, es una preciosidad, una joya increíble, pero tenemos que ir a París para poder verlo. En internet hay muy buenos reportajes en el que podemos ver esas adornos y esas tallas tan preciosas que tiene este bote o píxide de Al-Mughira.
Píxide de Al-Mughira, que ha sido el objeto, la obra de arte, a través de la que hoy conocemos un poquito más la historia de Andalucía, la historia de Al-Ándalus, una urna que fue hallada en un yacimiento arqueológico de la antigua ciudad del Califato de Córdoba.
Correcto, Medina Zara, una ciudad preciosa que se puede visitar hoy en día, patrimonio de la humanidad, y que Abderramán III quiso centrar ahí todo el poder del Califato de Córdoba, y que bueno, finalmente hoy es un yacimiento arqueológico, pero es maravilloso.
Ahora volvemos a Andújar.
La romería de la Virgen de la Cabeza en Canal Sur Radio.
Morenita y pequeñita, lo mismo que una pecuna.
Dejábamos a la cofradía matriz, a los romeros, en esa primera parada en la ermita de San Ginés. Luego de esto se supone que continúa la romería hasta la pradera de Lugar Nuevo, junto al río Jándula, donde se almorzará para después continuar el camino hacia el santuario, allí en el Cerro del Cabezo. Pues volvemos a conectar con la unidad móvil de Canal Sur con Juan Ávila en la técnica y con el querido Lorenzo Canales en el micrófono. Lorenzo, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Pepe, desde San Ginés, desde la ermita, donde ahora precisamente se está celebrando una misa. Viene un sacerdote haciendo el camino andando y ya lleva algunos años ofreciéndose para ofrecer esa misa en el interior de la ermita a los peregrinos que hasta aquí van llegando. Ya han pasado todas las carretas, casi 200 carretas que salieron de Andújar esta mañana muy temprano y estarán ya cerquita precisamente del lugar nuevo. La cofradía matriz, la comitiva que acompaña a los hermanos mayores que salieron a caballo a eso de las 11 de la mañana, todavía no han llegado a este punto, donde, como te decía, sí que además de las carretas, Pepe, hay peregrinos que vienen andando y que hacen también aquí un pequeño parón para descansar. Buenos días.
Buenos días, muy buenos días.
¿Cómo está el camino?
Precioso, muy bonito y muy bien. La sierra está de escándalo, no se le puede nada más que chillar, como yo digo, a la sierra. Y muy bien, un tiempo espectacular, porque creíamos que íbamos a pasar calor, pero lo que va, es una temperatura buenísima y muy bonita, muy bonito, muy bonito.
Tú vienes acompañada de algunos amigos, de gente que viene de otros puntos de Andalucía,
viene,
de Rute, de la serranía de Ronda.
Viene gente de Rute, sí, de Málaga, y que no habían hecho nunca el camino, vamos, no habían subido nunca andando. Y están disfrutando, vamos, que dice, bueno, cuando empieza a andar, empieza a subir los cerrillos y ya están a los teléfonos, uy, qué foto más bonita, qué foto más bonita, esto es muy bonito. Y son gente senderista, o sea, son gente que les gusta andar. Que le encanta la sierra, le encanta el ambiente y es muy bonito, muy bonito.
¿Tú eres de Andújar?
Yo sí soy de Andújar, nací en Andújar y crié en Andújar y toda la vida en Andújar. Y muy romera.
Ayer te perdiste,
y a mucha honra.
Te perdiste y nos perdimos la recepción oficial de
Una Copa pena,
Díaz,
una pena.
Por la lluvia, pero
una
bueno.
Pena.
Pero fíjate.
Sí, sí, pero se ha quedado un tiempo, vamos, se ha quedado un camino muy bueno. Hombre, era una pena ya porque se perdió el viernes, que es un viernes de cofradía muy bonito, pero se ha quedado, que pensábamos que íbamos a tener calor, pero que se ha quedado un tiempo muy bueno, muy bueno, y el camino está siendo espectacular para todo el mundo. Y la gente, porque mi hija va en mulo, me ha mandado fotos y están también muy bien, muy contentos. Va tú muy bien, yo lo veo tú muy bien, muy perfecto.
Y cuéntame, lo del sacerdote que viene con vosotros,
este hombre,
ha ofrecido para dar misa.
Este hombre es aragonés. Y vino a Andújar y se enamoró de la romería. Y todos los años viene para la aparición, en agosto, y viene para la romería. Vamos, yo llevo a conocerlo, llevo 15 años, muchos años. Y en romería sube andando. Y bien, muy bien. Pero que es aragonés, ¿eh? que es nacido en Aragón.
¿Hasta qué le vamos a hacer, no?
Claro, aquí es sitio para todo el mundo y lo que queremos es eso, que venga a España entera.
¿Cuál era tu nombre?
Manoli, Manoli Díaz.
Manoli, te escucha Pepe, te escucha Manoli. ¿A ti te queda también la asignatura pendiente de venir andando, Pepito?
A mí me queda la asignatura. Mira que todos los años digo, tengo que ir. Hola, Manoli, ¿eh?
Hola, muy buena.
Que digo, tengo que ir, tengo que estar ahí contigo, tengo que estar ahí con los anderos, tengo que estar ahí con la gente de Andújar. Y pero hijo mío, no es, al final pues, uno no es dueño de su agenda.
Que tú estás en forma, yo pues, ya te digo, claro. Yo no estoy en edad ya, pero tú.
Claro, esto no tiene más que echarse uno para adelante.
Claro.
Porque una vez que te metes y te pones a andar, la sierra se disfruta. Yo subo andando mucho.
Mm. Porque ¿Y tú vas a hacer el camino entero, vas a hacer el camino completo?
Sí, claro. Uh-huh. Sí. Hombre, salvo que pase algo gordo, yo de Andújar hasta el camarín.
Hasta
el camarín.
Bueno, y cuando llegues allí al cerro, ¿dónde duermes?
Estoy en una peña, soy de una peña de Andújar.
Ajá.
Y tengo ahí un dormitorio y dormimos con mi hijo, mi nieta, y muy bien, todo.
Qué bien, qué maravilla, qué bueno. Qué bueno, pues ¿y cómo pasas el camino? ¿Cómo vas con tu gente? ¿Vais cantando? ¿Vais de fiesta? ¿Vais rezando? ¿Cómo es vuestro camino?
Cuando sube andando, vamos pues charlando por aquí. Andar y cantar yo por lo menos no puedo, no me lo permite. Y ya está, pero mirándolo todo, o sea, viendo a ver si vemos caballos, porque ya se ven, porque el camino es el mismo, uh-huh. Y entonces ves caballos por delante, por detrás, te quitas del carril, o sea, de la vereda para que ellos anden, y ya está, ahora yo cantar, tengo que respirar.
Bueno, pues Manoli, que tengáis un buen camino, que la Virgen de la Cabeza os bendiga y que mañana disfrutéis mucho con ella.
Muchas gracias y anímate.
Sí,
que
sí.
Hay que vivirlo.
Sí,
hay
sí,
que vivirlo.
Sí. Hay que vivirlo, hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Me tengo que organizar. A ver si para el año que viene hablo con Lorenzo, que me busque ahí algún sitio para yo recostarme un poquito.
Seguro. ¿Eh? Seguro que levanta un poquillo y de momento le sale sitio para cogeros.
Manoli, un beso. Feliz
Venga,
camino,
un beso.
Amiga.
Gracias, gracias.
Gracias, Manoli. Aquí estamos en la ermita de San Ginés, que uh-huh. custodia precisamente, Pepe, ya uh-huh. te he contado alguna vez la historia, los peregrinos del Alba. Hay dos peñas en Andújar y en la provincia de Jaén, los peregrinos y los peregrinos de... Hay que tener un poquito de retorno. Los peregrinos del Alba, como decía, que tienen una promesa, y es que ellos se conocen el camino como la palma de su mano, y si alguien... de cualquier punto de España o del mundo quiere o tiene promesa de venir andando hasta el santuario para postrarse a los pies de la Moranita, ellos le acompañan, ellos le enseñan el camino, ellos le asisten y bueno, pues le van contando todos los detalles de esta ruta ancestral por el camino viejo que atraviesa todo el parque natural de la Sierra de Andújar.
Pues momentos siempre inolvidables, cada uno de los que se disfruta con esta romería que despierta tanta fe, tanto fervor en torno a la figura de la Virgen de la Cabeza, a la Morenita. Querido, te voy a dejar, salvo que tengas algo más que contarme.
Pues que estamos esperando que llegue la cofradía matriz, que esa comitiva acompañada por unos 300 caballos y mulos llega hasta este punto. Supongo que alrededor de las 2:30 de la tarde pueden estar ya aquí. Aquí se van a vivir evidentemente momentos muy especiales porque hacen una parada, se presentan aquí ante la ermita de San Ginés para continuar haciendo el camino ya hasta el lugar nuevo, donde ahí ya definitivamente tomarán un descanso y almorzarán antes de continuar el camino. Y en torno a las 11 de la noche, llegarán a las 10, pero en torno a las 11 de la noche se presentarán, harán la presentación de la cofradía matriz ante la Virgen de la Cabeza en la Basílica.
A la sombra de los pinos una paloma soñaba.
Pues que tengas una feliz jornada, mañana seguiremos contando ya las evoluciones de la salida de la Virgen y de los primeros instantes de la procesión de la Morenita. Un beso, querido Lorenzo.
Beso para todos, un abrazo.
Una paloma soñaba que no se acabe el camino, y el camino se acababa, que no se acabe el camino, y el camino se acababa.
Romería de la Virgen de la Cabeza.
El camino es hermandad, es querer a la señora, es compartir la vida, el camino te enamora, si lo que tiene lo da.
Por supuesto, en Canal Sur Radio, siempre pendiente de los grandes acontecimientos de nuestra tierra a lo largo de toda la jornada de hoy y mañana, por supuesto, con la salida en procesión después de la misa pontifical de la Morenita. Enseguida la ciencia con Eugenio Manuel Fernández.
En la linde del camino una amapola lloraba.
Gente de Andalucía. Con Pepe da Rosa.
Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera. Podrás ver a Marta Santos el 17 de julio. Miguel Poveda, 18 de julio. Ara Malikian, 26 de julio. Y Hombres G, 12 de agosto. Y muchos más artistas. Entradas a la venta en Ticketmaster. Con el apoyo institucional de la Diputación de Cádiz. Partner estratégico CaixaBank. Patrocinador principal Lenovo Motorola.
Y los toros los tienes en Carrusel Taurino.
Vive todos los días las retransmisiones de la Feria Taurina de Sevilla en directo en Radio Andalucía Información. Desde las 6 de la tarde, la información previa, el ambiente con toda la actualidad y la expectación de la jornada con Juan Ramón Romero.
Carrusel Taurino.
Hoy, desde las 6 de la tarde, en Radio Andalucía Información.
Con el patrocinio de Caja Rural del Sur.
Los fines de semana madrugamos para viajar.
Por toda Andalucía.
Por los mejores rincones.
Por lugares repletos de tradiciones.
Historia, cultura, curiosidades, leyendas.
Vente a disfrutar de un programa que te hará conocer más Andalucía.
Andalucía Nuestra. Los sábados y domingos, desde las 7 de la mañana, con Inmaculada González.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. Este domingo llega el humor y la diversión con el show del Comandante Lara.
Mi mujer y yo estamos a dieta, tío, y nos han quitado los zumos, el alcohol, los refrescos. Dice, ¿y cómo estáis? Dice, abatidos. Dice, no me extraña.
El show del Comandante Lara, este domingo en la medianoche.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Y con Eugenio Manuel Fernández, redactor de la revista Muy Interesante Digital, para hablar de ciencia. Hola, Eu.
Muy buenas tardes, Pepe, y a todos los que estén por ahí y todos los que estén escuchando.
Pues está José Luis Ordóñez, está Sandra Rodríguez en el estudio y allende las fronteras cristaleras, Antonio Carlos Santana y María Chamorro.
Pues muy bien, saludos a todos.
Hola, EU.
Vamos a acordarnos que esta semana, el jueves, fue el Día del Libro.
Correcto.
Los amantes de la lectura saben que no es una fecha cualquiera, es un buen momento para pararse a pensar en algo que a veces olvidamos. Los libros no solo sirven para contar historias, sino que muchas veces han sido la forma en la que hemos intentado entender el mundo. Si uno se aleja un poco y lo mira con perspectiva, la historia del pensamiento humano podría resumirse en unas cuantas preguntas muy simples, pero grandes. Preguntas como, ¿cómo se mueve el universo? ¿Cómo cambia la Tierra? ¿Cómo funciona la vida? ¿De qué está hecha la materia? ¿Cómo pensamos? O incluso, ¿cómo somos por dentro? No estamos hablando de preguntas del pasado, son preguntas que siguen ahí, abiertas, aunque hoy tengamos respuestas mucho más elaboradas. Lo que ha cambiado no es la curiosidad, sino las herramientas que usamos para intentar responderla. Y es ahí donde la ciencia ha ido construyendo todo lo que hoy damos por hecho. Al final da la sensación, Eugenio, de que todo empieza siempre en el mismo sitio, en una buena pregunta.
Efectivamente, Díaz. De hecho, si quitamos todo lo accesorio, es decir, los laboratorios, las fórmulas, los nombres, esos complicados que muchas veces no entendemos, lo que queda en el centro de la ciencia siempre es algo muy básico. Es alguien preguntándole a alguien algo a la naturaleza. Porque la ciencia no empezó con respuestas, ni muchísimo menos. Empezó con curiosidad, como la de un niño, ¿no? Como bien apuntabas hace un momento, con alguien mirando al cielo y preguntándose qué estaba viendo, o mirando una piedra, o una planta, o su propio cuerpo, e intentando entender qué había ahí. Y eso no ha cambiado, ¿eh?, en tantos años. Seguimos haciendo exactamente lo mismo, solo que con herramientas mucho más sofisticadas. Uh-huh. Lo que sí ha cambiado es otra cosa, es el tamaño de esas preguntas. O quizás matizamos un poquito y decimos la precisión de las preguntas. Incluso el número de preguntas, eso sí ha cambiado. Ha crecido tanto el número de preguntas que ya no caben en una sola disciplina. La pregunta por cómo se mueve el universo nos llevó a la física, por ejemplo, o la de cómo cambia la Tierra a la geología, o la pregunta de cómo funciona la vida a la biología, la de qué está hecha la materia a la química, y la de cómo pensamos, podríamos decir que incluso nos llevó a las matemáticas y a la lógica, y la de cómo somos por dentro, a la anatomía y a la medicina. Y claro, eso ha tenido una consecuencia bastante interesante. Antes había personas que podían abarcar varias de esas preguntas a la vez. Podemos hablar de Leonardo da Vinci, ¿verdad? Hoy es imposible. Hoy cada una de esas personas, de esas preguntas, se han convertido en un mundo, y dentro de ese mundo hay otros mundos más pequeños. Hemos pasado de la curiosidad general a la hiperespecialización. ¿Tanto conocimiento no debería ser digno de ocupar los escaparates de las librerías, Pepe?
De hecho, te pregunto, ¿qué papel tiene la ciencia en el Día del Libro?
Pues una paradoja que yo siempre me he dicho. A pesar de todo eso, a pesar de que la ciencia explica literalmente el mundo en el que vivimos, muchas veces no ocupa el espacio que debería en algo tan simbólico como el Día del Libro. Y esto lo digo con cariño, pero también con cierta tristeza. Porque uno se da una vuelta por la Feria del Libro, por firma, por caseta, y la ciencia muchas veces aparece poco. Como si fuera el patito feo de la literatura. Mm. Como si contar cómo funciona el universo fuera menos interesante que cualquier otra historia. En Rota, donde ya sabéis que vivo, uno se pasa por la Feria del Libro y encuentra de todo. novela, poesía, historia, muy bonito todo, que está fantástico, que genial, pero ciencia poca o nada. Aquí te dicen que la Feria del Libro se dedica a la literatura, especialmente a la novela y a la poesía, que me parece bonito. La ciencia no compite con la literatura, aunque hace algo muy parecido, que es lo curioso. También cuenta historias, ¿eh? Claro. Solo que en lugar de inventarla, intenta descubrirla. Y por eso me parece bonito aprovechar una semana como esta para recordar algo muy sencillo, que muchas de las ideas que han cambiado el mundo no nacieron en un laboratorio. Nacieron cuando alguien se sentó a ordenar su pregunta o sus preguntas y la convirtió en un libro. Y si os parece, hoy vamos a hacer precisamente eso, recorrer algunas de esas preguntas. Son 6 libros los que traigo. Pepe, lo que nos dé tiempo.
Vale.
¿De qué queréis que hablemos?
Vale. Bueno, pues yo te voy haciendo preguntas. Mientras tengamos tiempo, te voy haciendo preguntas, ¿te parece?
Venga, y yo voy acortando, si da tiempo, genial.
Venga. Primera pregunta. Quizás la más ambiciosa de todas, pero la pregunta fundacional. ¿Cómo se mueve el universo? Porque durante siglos miramos al cielo sin entender realmente qué estaba pasando ahí arriba. Veíamos planetas, estrellas, la luna, las mareas, pero no teníamos una explicación común para todo eso. ¿Cuándo cambia eso?
No teníamos ni idea, y como todos estos libros nacen de preguntas, cuando alguien consigue algo que parecía imposible, fue cuando ocurrió esto. Demostrar que las mismas leyes que hacen caer una manzana son exactamente las mismas que mantienen la luna girando alrededor de la Tierra. Eso no se pensaba. Ese fue Newton, que se dio cuenta que los planetas siguen las mismas leyes que las manzanas en la Tierra, ¿vale? Rompió como una especie de frontera y fue muy revolucionario porque nadie se lo imaginaba. Es como esas novelas negras en las que durante toda la historia sigue dos tramas paralelas que parecen no tener nada que ver, ¿verdad? Un crimen en un callejón y una gran fortuna familiar, por ejemplo, y al final descubre que todo estaba conectado desde el principio. Eso fue lo que hizo Newton, ¿vale? Fue el detective que encontró el culpable común. ¿Y quién era? La gravedad. ¿Qué libro es? Pues hablamos de un libro de 1987 que tiene un nombre un poquito rarillo para mucha gente, que son Principios Matemáticos de Filosofía Natural.
Has dicho, ¿has dicho 1987, será
de antes? He dicho 1687, eso. He cambiado el 6 por el 9. 1687, gracias Pepe, efectivamente.
Hombre. Sigue.
Seguimos.
Vale. Con otra, venga. Segunda pregunta. Si Newton nos ayudó a entender cómo se mueve el universo, la siguiente pregunta casi obliga a mirar hacia abajo. ¿Cómo cambia la Tierra? Porque durante mucho tiempo se pensó que el planeta era poco menos que un escenario fijo, algo inmóvil sobre lo que ocurrían las cosas. ¿Cómo cambia la Tierra?
Claro, cuando nosotros miramos el cielo cambia cada día y nos imaginamos que ocurren cosas, pero tú miras el suelo y no te imaginas que ocurren cosas. De hecho, el libro que os traigo es muy poco conocido para la mayoría de la gente. Empezamos a entenderlo cuando dejamos de mirar las montañas como decorado y empezamos a leerlas como si tuviesen un archivo, como si fueran un archivo. Porque una roca no es solo una piedra, es lo que yo llamo tiempo comprimido. Cada capa, cada pliegue, cada fósil cuenta algo de un mundo anterior. En realidad es como un libro también. Durante siglos dominó la idea de que los grandes cambios de la Tierra habían sido bruscos, casi instantáneos, como un terremoto, ¿no? Ligados a catástrofes enormes. Pero en el siglo XIX aparece un tipo que se llama Charles Lyell y propone algo mucho más inquietante para aquel momento, que el planeta cambia despacio, de forma constante, casi silenciosa. Que los mismos procesos que vemos hoy, la erosión, los ríos, los volcanes, el mar desgastando la costa, llevan millones de años haciendo exactamente eso. Esa idea la desarrolló en un libro con un título muy, 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 muy hasta didáctico, Principios de Geología, en 1830, esta vez he dicho bien la fecha, uno de esos libros importantes de la historia de la ciencia. Y Lyell no solo cambió la geología, sino lo que hizo fue cambiar nuestra relación con el tiempo. Es decir, la Tierra dejó de tener unos pocos de miles de años y pasó a convertirse en una historia inmensa, profunda, casi difícil de imaginar. Y de hecho Darwin leyó ese libro y quedó impactado. Y te lo dejo a huevo para la siguiente pregunta, ¿no?
Si el planeta cambia, la pregunta es, ¿la vida también cambia? Porque durante mucho tiempo pensamos que las especies eran algo fijo, inmutable, como si cada ser vivo hubiera sido exactamente igual desde el principio. ¿Cuándo empezamos a romper esa idea?
Claro, esta idea la conocerá prácticamente todos los oyentes, pero bueno, no está mal recordarlo. El origen de las especies, el gran libro que publicó Darwin en 1859, realmente venía de una tradición, de un poquito ya se sabía algo de la evolución, pero realmente él es el que rompe de manera, digamos, rigurosa, estudiando, pues, un montón de animales, de fósiles en sus viajes, ¿vale? Lo que hizo fue romper con una idea que la gente no pensaba, y era que la vida siempre había sido exactamente igual. Y el origen de las especies cambió por completo esa visión. Y yo siempre digo lo mismo, deberíamos tener en casa una copia de El origen de las especies para mirarnos a nosotros mismos con más humildad.
Bueno, me da tiempo de una más y el cierre. Después de mirar todo esto, el cielo, la tierra, la vida, hay una pregunta todavía más curiosa, pero que no mira hacia afuera, sino hacia adentro de nuestra propia forma de pensar. ¿Cómo razonamos? ¿Cómo sabemos que algo es verdad? Porque antes de hacer ciencia, incluso de medir o experimentar, hay que aprender a pensar con orden. ¿Dónde empieza eso?
Pues empieza y se consolida con un griego que vivió hace más de 2000 años y que consiguió algo extraordinario, convertir el razonamiento en arquitectura, totalmente, arquitectura mental. Y eso fue Euclides. Euclides lo que publicó fue el conocido libro como Elementos, que fue una especie de libro de texto durante cientos de años y en el que simplemente definía algo como el punto, el segmento, la recta. Y todo eso fueron los cimientos de lo que después serían las matemáticas que hoy tenemos en nuestras manos y que con las que conseguimos incluso hablar por teléfono.
Bueno, como cierre, ¿quieres hacer una reivindicación?
Una reivindicación. Y te digo, la física, la biología, la geología, las matemáticas, la química o la medicina también están en los libros, Pepe. Conviene recordarlo más a menudo, porque la ciencia también es una forma de literatura, porque no deja de ser el arte de contar la realidad con la suficiente precisión como para que podamos entenderla.
Muy interesante, sí señor. Eugenio Manuel Fernández, redactor de la revista Muy Interesante Digital. Querido, que tengas un buen fin de semana.
Igualmente, un abrazo a todos. Adiós.
1:36, enseguida la recta final de nuestro programa de hoy.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
El Málaga está a 4 puntos del ascenso directo y a 1 solo del club que le precede en la clasificación de segunda.
Y este sábado el equipo de Funes quiere dar otro salto ante su afición en el Estadio de la Rosaleda.
Vívelo en directo. Este sábado, Málaga-Castellón.
Duelo de históricos en la gran jugada de Canal Sur Radio.
Desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
...24 para las 2... Quedan muchas cosas que contar en este día, que es el día en que celebramos el Día Mundial de la Astronomía, por ejemplo. O el Día Mundial de los Pingüinos. Un día muy bonito, el Día de los Pingüinos.
Me encanta, como que es Frank, ¿no? Habría que ponerse esa ropa de traje de chaqueta.
Y el Día Mundial también del Veterinario. Tal día como hoy, un 25 de abril de 1956, Elvis Presley consigue su primer número uno en la lista Billboard de singles pop con Heartbreak Hotel, manteniéndose en esa posición durante 8 semanas.
Well, I'll be so lonely, I could die. Although it's always crowded, you
cosas que pasaron un día 25 de abril. Pues en 1998, en la localidad sevillana de Aznalcóllar, se rompe una balsa de residuos, provocando el desastre famoso que muchos recordaréis, el desastre de Aznalcóllar.
Todavía se sigue con eso aún, ¿no? Porque de vez en cuando salen noticias o cosas, curioso.
Sí, desastre ecológico como este, pues se queda siempre en la retina, sin duda. El 25 de abril de 2006 se retira Zinedine Zidane, que son futbolistas, José Luis, que no deberían retirarse nunca, ¿eh?
Yo todavía recuerdo ese gol, ¿cuál fue el gol ese?
Fue en una Champions,
¿no? una Champions, golazo. Y después me recuerdo el cabezazo también.
Sí, eso
de
fue
la retirada.
Mundial.
¿Qué es lo del cabezazo que se pegó?
Fue un mundial, creo que fue un mundial.
Fue un mundial y contra un rival, el rival le dijo algo, este se enfadó, que era un hombre bastante moderado, pero le dio un cabezazo en el pecho y lo dejó tirado ahí. Las cosas. Y un 25 de abril de 1926, en la Scala de Milán se estrena Turandot de Giacomo Puccini.
Qué belleza de melodía.
Maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Oye, quiero invitaros a algo. Os va a gustar, es muy chulo, ¿eh? ¿Qué os parecería un viaje por las galaxias a través de, o acompañado por una especie de superhéroe, ¿vale? Que os hace un recorrido por los grandes éxitos musicales de toda la historia.
Yo me apunto, voy seguro.
No, la tiene, claro, más, claro, la tiene mala pinta, ¿no?
Yo quiero. Perfecto. Además, si suenaba, todavía no.
suena. Bueno, algo así va a pasar el próximo viernes 8 de mayo en el Centro Cultural de la Villa, de San José de la Rinconada, que es un gran teatro, que es un gran espacio escénico, y bajo la dirección de José Carlos Seco, que nos va a contar ahora mismo de qué va todo esto. Hola, querido maestro, ¿cómo estás?
Querido amigo Pepe, buenas tardes y a toda la audiencia de Canal Sur y bueno, y a la compañía de Pepe, no solo a ti. Gracias. Aquí estoy.
Starman el musical, cuéntanos.
Y si estamos exultantes con esto, porque estamos muy, muy nerviosos, porque hacemos el estreno el 8 de mayo, como tú bien has dicho. Y esto, bueno, yo soy músico, como tú sabes, y productor, y siempre tuve en la cabeza la ilusión de hacer musical con las canciones favoritas de los 50, 60, 70 y 80 de mi vida, ¿no? Que han formado, y como yo me he forjado como músico con esas canciones. Entonces, claro, yo quería hacer una cosa que no fuera un grupo tributo ahí al uso cantando canciones antiguas. Quería creé un leitmotiv, un hilo conductor que uniera esas canciones. Entonces he mezclado el cine con la actuación de un grupo que va acompañado de bailarinas y de grandes cantantes y de grandes músicos. Somos 15 en escena, 15 personas, y hay un pequeño cortometraje que dura unos 20 minutos, pero que está fragmentado, dando paso a las canciones y explicando por qué. Y entonces me inventé una historia de un señor que viene de las estrellas, e invita a un niño, en fin, eso tenéis que verlo, porque es complicado explicarlo todo. Y entonces le invita a un concierto con las canciones de su vida, y bueno, nosotros estamos encantados, estamos en pleno ensayo ahora mismo, y estamos encantados con la obra y deseando estrenarla.
¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ha sido fantástico! La era de Acuario en directo. Es un tema muy astrológico. Te gustará la letra teniendo en cuenta de dónde vienes.
La era de Acuario solo es producto de algunos que se denominan astrólogos en tu planeta. Es una definición errónea del movimiento de precesión de la Tierra, que dura unos 2000 años. Las eras astrológicas son ajenas a la astronomía científica. Son ideas erráticas del ocultismo y la teosofía, pura charlatanería. Pero la canción es hermosa en la forma y en el fondo. Y me alegra que la hayas disfrutado.
Perdona, quiero hacerte una pregunta.
Con grandes artistas en el escenario, José Carlos.
Sí, sí, bueno, eso, adelantar que eso que habéis escuchado es un fragmento de la película, porque hay una gran pantalla de cine que cubre todo el proscenio del escenario, que se hace opaca o no, dependiendo de las luces que pongamos, y es la...
¿Hola? ¿Se ha cortado?
Que va contando y ahora, dando paso a las canciones. Uh-huh. Pues... ¿Me escucha?
Sí, sí.
Ah, bueno, pues te decía, bueno, que uh-huh. eso, que la película, bueno, pues viene a contar un poco lo que es las canciones y por qué cada una he intentado hacer un hilo conductor. Y claro, hay grandes cantantes como las Donnells, Laura, Alba y vaya, y se me olvidó su nombre. Laura y Carmen. Y después está el chico este que hace imitaciones, Joel Lewis y Elvis, que hace una imitación del Elvis Presley. Uh-huh. Genial. Está Xavi Bonilla, estamos cinco músicos más, estamos gente bailando, en fin. Hay una puesta en escena maravillosa y que ya te digo que estamos deseando estrenar. Starman es un tema de David Bowie, que es con el que terminamos la obra. Uh-huh. De ahí el título también.
Bueno. Pues me parece una propuesta original, divertida, interesante y que estando en las manos de José Carlos Seco, que es un descomunal músico y muy cuidador de todo lo que hace, esto va a estar muy bien. Recordamos que es el viernes 8 de mayo, de momento, sí.
Viernes 8 de mayo, uh-huh. Exactamente en el Centro Cultural La Villa de San José de la Rinconada, uh-huh. y el 23 de mayo estaremos también en el Centro Cultural de Villaverde del Río.
Ajá. Estupendo, pues...
Aún quedan entradas a la venta y nada, que animaros que seguro que lo vais a pasar bien. Tú estás invitado, Pepe.
¿Dónde? Gracias, José Carlos. Si estoy aquí, ¿puedo? Cuenta conmigo. Un abrazo, maestro.
Un abrazo y muchísimas gracias por este espacio. Gracias.
Adiós, amigo. Adiós.
Un saludo a todos.
Un 25 de abril de 1852 nacía el escritor Leopoldo Alas Clarín. También en 1927, un 25 de abril, Corín Tellado, la escritora. Y,
rosa ahí.
Y en 1930, tres años más tarde, la actriz Irene Gutiérrez Cava. También nacía Al Pacino.
Un 1940. Día... 86 castañas le caen hoy a Al Pacino. 86, Dios ya, santo. Wow. Digo,
¿sabes quién nacía también un día como hoy? Johan Cruyff. En 1947. Vaya. La actriz Renée Zellweger en 1969 y en 1917 Ella Fitzgerald. Hola. ¿Me traes cositas, no, Sandra?
Sí, sí, vamos a seguir metiéndole mano. Uy, qué mal ha sonado esto a los años 90. ¿Os acordáis que la semana pasada trajimos como anuncios míticos de televisión, que hablamos un poco del primo de Zumosol y tal? Y hoy vamos a ver momentos icónicos de la televisión de los años 90.
Bueno, pues vamos a seguir recordando los 90 con nuestra historiadora. Pero antes, por ejemplo, ¿os gusta el queso?
Sí.
¿Sois queseros?
Sí, sí. Pero sí, muy, sí, muy de queso. Sí, sí, sí. De esto gente que le gusta cualquier queso y cuanto más mejor. Yo el queso doy la vida por el queso.
Pero, ¿y qué si yo te traigo ahora uno de los mejores quesos de España?
No, me apunto. Con queso, se la dan con queso. La copa de
manzanilla, se la dan con queso curado. Os hablo de un queso elaborado en la provincia de Málaga que se ha proclamado como uno de los mejores de España durante un certamen nacional que se ha celebrado en Madrid. Se trata de la quesería antequerana El Pastor del Torcal y el queso se llama Flor del Torcal. medalla de oro en la categoría de mejor cabra curado con leche pasteurizada.
Además de cabra, que eso está buenísimo.
No suena mal.
Con un quesito, me parece plan perfecto.
No suena mal esto. Voy a saludar a Juan González, que es el responsable y gerente de esta quesería y de este queso, el Pastor del Torcal. Hola, Juan, buenos días.
Hola, buenos días.
Uy. ¿Juan? Hola, Juan.
Sí, buenos días.
Sí, es que te hemos perdido con la cobertura. A ver, ¿ahora?
¿Ahora?
Sí, ahora parece que te sí. Oigo. Medalla de oro en el...
Sí.
No... Vamos a intentar recuperar esa llamada con Juan González, gerente del Pastor del Torcal, Málaga, la quesería que se ha hecho acreedora al mejor queso de cabra curado con leche pasteurizada, uno de los mejores quesos de España. Tiene que estar en Gente de Andalucía.
Estoy viendo aquí la página web, ya me he metido porque he dicho que soy muy quesera y lo puedes comprar, ¿eh? Hay una opción para comprarlo y tienen WhatsApp, o sea que cualquiera que esté interesado, yo creo que me voy a pedir uno para disfrutar en casa. Uh-huh. Porque pone aquí, ganador de la medalla de oro en el concurso internacional de Lyon 2025 y tienen un montón de premios y referencias. Tienen pintaza, queso curado, semicurado, cabra...
Uh-huh. Bueno, pues si no, no es buena la comunicación, no podemos retomar la comunicación. Felicitamos a los amigos de la Flor del Torcal y de la que sería el Pastor del Torcal. Y ahora sí, vamos con Sandra. Y recordamos qué cosas de los 90.
Bueno, vamos a ver momentos icónicos, pero muy, muy icónicos de la televisión de los años 90. Primera parte, porque vendrán más, que esto tiene mucho juego. El primero de todos es el típico, el mítico baile de cartón en El Príncipe de Bel-Air.
¡Hombre!
Bueno, la escena es muy cómica, no se podía traer el momento exacto. Recordemos El Príncipe de Bel-Air, que es una serie que puso en pie, ¿no?, a la estrella Will Smith. Uh-huh. Se emitió en Estados Unidos entre el 90 y el 96. En España tuvimos reposiciones una y otra
se
vez.
Se sigue emitiendo, yo
se
creo.
Se sigue poniendo de vez en cuando El Príncipe de Bel-Air por algún sitio. Era un momento, Carton era como el primo de Will Smith, El Príncipe de Bel-Air, un personaje muy gracioso, junto con Jeffrey, que era el mayordomo, sí, que también tenía un punto cómico, y baja las escaleras, miran toda la casa, que no hay nadie, que está solo, coge, se pone a bailar, muy divertido esta canción, y de repente, claro, por supuesto, aparece Will Smith y lo mira a la distancia, ¿no? Y hay como un juego mudo, pero maravilloso.
¿Y no hay una escena en la que aparece el mismo Tom Jones?
Yo creo que sí.
Creo que es posible, ¿no? Igual,
sí.
Es que no me acuerdo.
Puede ser.
De forma, tiene gracia que en esta serie el momento más icónico y más divertido y que todo el mundo recuerda no es con Will Smith,
es con Carton.
Vamos,
es que a mí me parecía un actorazo, o sea, me parece un artistazo oscurecido quizás por la figura de Will Smith.
Sí, sí, pero... Y porque como era más cómico, ¿no? El otro era como más gamberrete y este era como el personaje, sí, así, uh-huh, otro tipo pasado, de perfil. Sí, sí. Alfonso Lincoln Ribeiro, que era el actor.
Alfonso Ribeiro.
Y explotó tanto el papel del baile y de este momento icónico que en el año 2004 participó en el 2014, perdón, participó en Dancing with the Stars en Estados Unidos y de vez en cuando lo sacan en programas de máxima audiencia, sí, bailando, que es un baile complicado, ¿eh? Y lo hace
yo
genial.
Creo que ha salido en algún concierto de alguien, un momentito para hacer el baile también.
Seguro. Sí, bueno, la canción, como decía Pepe, It's Not Usual, temazo, de Tom Jones, maravillosa, sí. Es que todo, uh-huh, pero es la escena es maravillosa, sí, sí. Hay todo en silencio, no se hablan, se miran y es como decir, vale, va a dar una caña con el baile.
Un escenón.
Increíble.
Venga, más cosas, más momentos que recordar.
Bueno, este también es de los grandes. No vamos a Estados Unidos, nos quedamos en casa. Vamos a ir al 21 de abril de 1993.
Eso lo veo en directo.
A un momento protagonizado por el gran Paco Umbral, Francisco Umbral.
Respecto a lo que está haciendo ahora mismo el Partido Socialista.
Paco Umbral, que lleva la mano levantada hace un ratito.
A mí me has dicho personalmente por teléfono, Mercedes, que yo venía aquí porque esta tarde se ha presentado mi libro La Década Roja en un local de Madrid y que se iba a hablar de mi libro. Estamos acabando el programa y de mi libro que está ahí sobre la mesa no se ha hablado ni se va a hablar para nada. y por lo tanto yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo, porque para eso tengo mi columna y mi opinión diaria. De modo que si no se habla de mi libro, me levanto ahora mismo y me voy.
¿Qué querías decir de tu libro?
¿Cómo?
¿Qué querías decir de tu libro?
Lo que tú me preguntes.
No, yo es que iba a preguntarte, pero me has dejado tan, tan impresionada de tu speech que no sé si me has dejado sin...
Es que pasa el tiempo, se acaba el tiempo, entra la publicidad, entran unos vídeos absurdos que todos hemos visto ya y no se habla de mi libro. Pues entonces, ¿a qué he venido yo aquí? Yo cuando voy a una televisión es que me pagan, porque yo no vengo a las televisiones como un paria, comprendes, gratuitamente. Si vengo es porque se va a hablar de un libro mío. Ahora te diriges otra vez a un estudiante.
Iba a decir...
La está machacando.
¡Qué maravilla!
Hace 50
pobre
años
Mercedes de Milá, era eso, 21 de abril del 93, no, el programa Queremos Saber. No sé si os acordáis de la escena,
sí,
¿no?
Sí, claro, perfectamente. Vamos, es que es inolvidable.
Había como gente por allí, hablando de un tema súper... Porque la última frase era, no sé qué, del Partido Socialista, ¿sabe Dios? De que está hablando de político, de contexto de la época. Y ahora de repente el otro dice, levanta la mano, pero le levanta como si fuera...
Educado, además, levantando la mano, porque hoy día eso no se ve.
Y dice,
en los programas,
mira, que no me toques las narices, que yo he venido aquí a hablar de mi libro y es buenísimo. Y además es que esa expresión, yo he venido aquí a hablar de mi libro, ha quedado ya como una palabra, como una frase que se refiere que yo quiero hablar de mi tema, dejaros de tonterías y hacerme caso.
Otro que con todo lo que ha escrito, lo que ha dicho, pasó a la historia por la frase, yo quiero hablar de,
mi libro. Exacto.
Pero qué maravilla, y con qué educación lo de levantar la mano. Es que eso, eso no se ve en la tele hoy. Nadie levanta la mano ni pide permiso para hablar, se mete ahí a lo burro,
y
¿no?
Hace poco tiempo, era un año, año y medio, vimos un documental de Paco Umbral, que era, ¿cómo se llamaba?
Algo de un dandy.
Sí,
un
la
dandy.
Historia de un dandy, y buenísimo también. Habla un poco del personaje de Paco Umbral, como al final era más personaje que escritor, ¿no? Y fantástico, fantástico.
Venga, un sonido más.
Venga, y otro programa mítico del año 1993, que eran los chistes de Genio y Figura.
Manolo. Manolo, qué de tiempo sin verte, ¿dónde has estado? Y dice, oh, me lo pasa de bien, he estado en Andorra. Ay, Andorra, ¿cómo es? Precioso, aquello es bonito, muy bonito. Dice, ¿qué? Y la andorrana dice, ya estoy curado, gracias.
Paz Padilla, los comienzos de Paz Padilla.
Ahí, ahí. Y este que estaba hablando ahora era Bertín Osborne, que le ha presentado el programa en una parte, porque fue un programa largo, que está en el año 94, en el año 95, ¿os acordáis?
Este,
¿no?
Este programa empezó, que ahí es donde emerge la figura de Chiquito de la Calzada, exacto, entre otros, presentado por Pepe Carroll, que era, era un cómico, o sea, cómico, era un mago. Mago y cómico, porque siempre le daba un toque de humor a su magia, que también presentó programas de televisión y un programa de muchísimo éxito.
Pero muchísimo, muchísimo. Sí, sí. Eso, Paz Padilla y Chiquito la Calzada salieron de aquí, pero también había muchísimos humoristas que conocemos hoy de sobra y que participaron en Genio y Figura, que tenía unos índices de audiencia espectaculares. Y se basaba en eso, en contar chistes y que el público se lo pasara genial.
Riera,
claro.
Claro,
¿qué más se puede pedir a la vida que divertirse?
Pues sí, desde luego. Heaven, I'm in heaven. Pues tal día como hoy moría en 1995 Ginger Rogers. La mítica pareja de Fred Astaire debutó en 1930 con varias películas y series, hasta que llegó el contrato para rodar la película Volando hacia Río. En 1933, esta película musical se había concebido como vehículo para la famosa y exótica actriz mexicana Dolores del Río. Pero para el público, las mayores revelaciones de esta película terminaron siendo Ginger Rogers y su pareja de baile, Fred Astaire. Juntos hicieron muchas películas, introduciendo rutinas de baile envueltas en una excelente elegancia y virtuosismo, introduciendo también canciones que se convirtieron en éxitos como este Cheek to Cheek. Dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek. ¿Qué va a hacer hoy Sandra Rodríguez?
Bueno, pues ya que estoy en la ciudad de Sevilla, voy a aprovechar un poco para ir a la Feria de Abril, que ya termina mañana, a Los Cacharritos. Hoy voy a la calle del infierno.
Día de Cacharritos, muy
de
bien.
Cacharritos.
will carry me through to heaven.
Espero que Don Roy se lo pase muy bien.
Gracias.
¿Qué va a hacer José Luis Ordóñez? Pues lo mismo, ¿no?
Pues parece que lo mismo. Parece que vamos a vivir el infierno esta tarde y su calle.
When we're out together swinging cheek to cheek.
María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción, en los teléfonos, en la comunicación, en las redes. El gran Antonio Carlos Santana, que sí, que parece que no se le ha olvidado esto, en la realización. Bueno, pasarlo muy bien, Sandra, director, ¿eh?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Volveremos mañana. Si Dios quiere, será a partir de las 11. Ojalá estén todos ahí, dándonos compañía, cariño, felicidad. Ahora se quedan con la información en Canal Sur Radio. Will carry me through right up to heaven. I'm in heaven. De todo corazón les deseo mucha felicidad para esta tarde de sábado, un día precioso en Andalucía. Disfruten de la vida, cómansela si se deja.
When we're out together dancing. Out together dancing. Out together dancing cheek to cheek.
Hasta mañana si Dios quiere, amigos.